Gloria al que vive. El otro día estaba yo hablando con mi hijo y pues, escuche, un hijo necesita afirmación de su padre. Escuche, si usted es padre, usted necesita entender esto. La afirmación más importante que un hijo o una hija pueden recibir vienen del padre. Las palabras que un padre habla sobre la vida de un hijo son sumamente importantes. Pueden destruir la vida de ese niño o pueden hacer que sea un hombre afirmado, seguro de sí mismo y que camine como Dios manda. El otro día yo estaba haciendo mi trabajo de papá con mi hijo y le estaba diciendo, wow, Evan, Dios te ama y yo también. Y no hay nada que pueda impedir eso. Y entonces yo me puse a hablar con él y yo le dije, mira, Evan, ¿sabes todo esto? El carro que tenemos, todo esto. Eso es tuyo, ¿no? ¿Sabías, no? Eso pues, el otro día había que cortar la grama, porque ya es la temporada de cortar la grama. Entonces, él quería que le pagaran. Entonces yo le dije a él, bueno, tú no eres un empleado, tú eres un hijo de esta casa. El hijo trabaja sin pago, porque tú vives aquí. Ahora, si yo contratara a uno de afuera que no tiene nada que ver con nosotros, a ese le pagamos. Pero tú eres hijo y pues, esa es parte de lo que tú tienes que hacer como hijo de la casa. De hecho, ¿cómo tú te vas a cobrar a ti mismo si todo esto es tuyo? La cosa esa para la máquina de podar el césped, eso es tuyo. Eso te va a quedar a ti. Esos carros vivos que tenemos ahí para en el frente, esos son tuyos también. Todo esto es tuyo. Ahora, imagínense usted. Él dice, y lo que está en el banco también es mío. ¿Sí? Y me dice, bueno, como es mío, yo quiero $600. ¿Y eso por qué? Quiero comprarme un Xbox. ¡Oh, wow! ¡Xbox! You know? Entonces, pues, imagínese usted si él se pone a pedir. Y yo le dije, mire, el carro es de él. Porque él es el heredero, no hay más. Él va a heredar todo lo que yo tengo. ¿Usted cree que sería una buena idea si él me dice, papi, ya que es mío, dame la llave? Yo quiero, y tiene 11 años el muchacho. Me voy manejando a la escuela hoy, porque tengo carro. ¿Qué cree usted? ¿Sería una buena idea, mala idea? Mire, hoy vamos a hablar acerca de la herencia que tenemos en Dios. Somos hijos de Dios, aquellos que somos hijos de Dios, tenemos herencia de Dios. Pero hay algo que es importante entender, lo cual quiero poner en la pantalla en este momento. Algunas veces la unción, la herencia, el poder de Dios nos lleva a lugares donde nuestro carácter no nos puede sostener. Escuche, Dios quiere darnos poder, herencia, bendición, pero si no nos ponemos cuidadosos, Dios nos puede dar un regalo tan grande que no tenemos la madurez para saberlo administrar. En lo que respecta a la herencia, hay dos cosas que pueden ocurrir con la herencia. Usted puede tomar su herencia o usted puede recibir su herencia. Tomar y recibir no es lo mismo. La historia que está en la Biblia, muchos la conocemos, que hemos leído Biblia, la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo tomó su herencia. Él no esperó que el papá se la diera. Él dijo, la quiero ya. Ahora fíjese, en esa historia del hijo pródigo, en Lucas 15, 16, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Escuche, uno que recibe una herencia y no está preparado para administrarla, la desperdicia. Hace unos días atrás, Stephanie y yo nos reunimos con un abogado. En unas semanas vamos a ir a Guatemala. Uno no sabe qué puede pasar. Escuche, hay que pensar en las cosas, hermano. Si algo me pasa a mí, yo no quiero que la iglesia quede endeudada. porque todavía hay que pagar un poquito de lo que queda del edificio. No creo que, no, yo no quiero que eso pase. Se nos murió el pastor, ahora nos quedaron problemas aquí. Fuimos, Stephanie y yo, con el abogado, hablamos. Hey, vamos a Guatemala, si, no sabemos si podemos. Estamos contando con regresar, pero uno no sabe. Se cae ese avión, algo puede pasar, no sabe, uno no sabe. Eso pues, ahí nos pudimos hablar con él. Por cierto, usted que está aquí, debería pensar en esto también. ¿A quién le deja usted herencia? Mañana no está garantizado. Si algo pasa, ¿qué pasa con ese carro que está al frente de su casa? ¿Quién va a arreglar los problemas? ¿Hay un documento? Bueno, Stephanie y nos pusimos a pensar así, y fuimos, hablamos con el abogado, y entonces él nos dijo, bueno, usted tiene este seguro de vida, aquello, bla, 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 y bueno, la iglesia hay que pagar aquello, entonces, ¿qué le queda a lo otro? Stephanie y yo decidimos inmediatamente diezmar. Nosotros creemos en el diezmo. Lo primero que sale de esa herencia es el diezmo. El diezmo va para la iglesia. Inmediatamente. Sí, eso no hay que preguntarle a nadie. Y pues, otra pregunta más que nos hicieron. Y entonces, wow, ¿qué pasa si ustedes dejan a su hijo? O sea, algo pasa, no queremos que pase, pero pues, y él todavía tiene 13, 14 años. Ah, bueno, tenemos que dejar que estudie. Ahí tiene que, los abuelos o la gente de Venezuela o alguien lo va a cuidar. Tenemos una lista allí. Y pues pusimos allí pues un plan pues más o menos que pueda funcionar. Y entonces, ¿y se le entrega todo completo de una vez? No. Se lo entregan todo, pues se va a Game Shop allá y compra un poco de juegos de esos. Se pone a jugar ahí en el internet. Ahora tiene una cosa que se llama, creo que se llama Fortnite, no sé. Eso pues está metido ahí y no vaya a hacer que desperdicie todo su dinero allí. Dijimos lo siguiente. Le entregan cuando se gradúe del college. Si no se gradúa del college, no puede recibir. Ah, ok. ¿Y qué pasa si nunca se gradúa del college? Bueno, si se casa a esta edad y ya tiene hijos y tiene un negocio, porque a veces hay gente que no se gradúa, pero tiene un negocio y le va bien. Bueno, entonces dijimos, sí, entonces varios planes pusimos allí en escenarios, pues. Entonces dijimos, si esto pasa, aquello pasa, entonces le pueden entregar. Si no, no le entreguen nada. Para que se vea el fuerza, dice, bueno, me tengo que graduar, si no, no me dan. Después, había un plan allí. El punto es el siguiente, que poner algo en las manos de uno que es inmaduro no es inteligente. Es un desperdicio. Está en la Biblia. Entonces, si uno que es un ser humano simple, común y corriente, que no somos nada inteligentes en comparación con Dios, pensamos así. ¿Usted no cree que Dios piensa aún mejor todavía que nosotros? Sí. Y Dios dice muchas veces, tengo una herencia para tu matrimonio. Tengo una herencia, un ministerio para ti. Tengo algo que te quiero entregar, pero no te lo puedo entregar todavía porque no estás listo. Entonces, hay cosas que van con la inmadurez. La inmadurez, uno puede ser un hijo inmaduro ustedes se van a dar cuenta de que cuando hablemos de la inmadurez, también tiene mucho que ver con un espíritu de huérfano. El huérfano siempre está, no tiene la afirmación del padre, no tiene tantas cosas que los hijos pueden tener. Pero mire, voy a poner en la pantalla. Un hijo inmaduro es esclavo de las circunstancias y las emociones. Uno que es inmaduro siempre está, hoy se siente bien, mañana se siente mal. El mundo se está cayendo a pedazos, pero mañana no está todo bonito. Entonces el inmaduro está siempre, usted ha conocido a esa gente que suben y bajan. El maduro es, se está cayendo el mundo. Yo sé que tengo un papá que me ama. Él sabe lo que está pasando aquí. El maduro, está, si lo dejan, no lo dejan, si le dicen que sí, si le dicen que no, si lo corta la novia, si lo dejan botado. Gloria a Dios, yo sé lo que está pasando aquí. Mi papá me ama, estoy con él. Entonces, pues, las circunstancias y las emociones no es lo que determina cómo el hijo maduro se siente. Pero el inmaduro, un hijo inmaduro es esclavo de sí mismo y esclaviza a los demás. Uno que es inmaduro está esclavizado, hermano. Y solamente vive para sí y quiere que todos los demás vivan para él. Eso es lo que hace el hijo inmaduro. ¿Te recuerdas cuando estaba pequeñito? Yo recuerdo cuando yo estaba, 7, 8 años. El mundo gira alrededor de este que está aquí. ¿Qué vamos a ver en la televisión? Lo que yo quiero. A las 4 ponen a Superman. Las comiquitas. A las 4 nadie puede ver televisión, yo nada más. ¿Qué vamos a comer hoy? Lo que yo quiero comer, mamá. No importa lo que mis hermanos quieran comer, eso es problema de ellos. Yo quiero comer hamburguesa. A mí me hacen una buena arepa. Lo que yo diga, eso es. El inmaduro vive para sí y quiere que los demás vivan para él. Un hijo inmaduro es uno que busca lo que es cómodo y fácil y que le haga sentir bien, valorado, afirmado. Eso es lo que yo busco. Yo no quiero nada difícil en mi vida, todo fácil. Yo no quiero ninguna incomodidad. Yo quiero estar cómodo. Yo no quiero pasar por dificultades. Yo no quiero sufrir. Yo quiero que todo me salga fácil y rápido. Especialmente no quiero esperar. Yo no quiero esperar para casarme. Yo me caso cuando yo quiero, aunque mis padres me estén diciendo, no, muchacha, gradúate primero, estudia. No. Cuando yo diga esto es lo mejor que hay, yo ya. Si el pastor te dice algo, no. Que él piense lo que él quiera. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Un hijo inmaduro es uno que solo obedece por temor al castigo. Al inmaduro hay que amenazarle, si no obedece. El que es maduro dice, no quiero desobedecer porque yo quiero agradar a mis padres. Yo quiero tener una relación. La relación es más importante. Pero el inmaduro siempre está con temor del castigo. Es un esclavo del temor, como hemos dicho en las últimas varias semanas. Un hijo inmaduro es uno que valora a la gente porque la gente puede hacer por él. Si tú puedes hacer algo por mí, yo te puedo sacar un beneficio. Me caes bien. Te quiero como amigo. Qué buena gente eres. Te incluyo en lo mío. Pero en el momento que ya tú no puedes hacer nada por mí, que ya yo te usé, patada, te dejan. Y la gente hace eso con Dios todo el tiempo. Valoran a Dios por lo que Dios, el hijo y el padre. Si yo soy un hijo que es inmaduro, yo valoro a mi padre por lo que mi padre puede hacer por mí. Si Dios me va a dar una bendición, si Dios me va a responder como yo quiero, si Dios esto lo otro, gloria a Dios, yo amo a Dios, qué asombroso Dios, Dios es bla, bla, bla. Pero en el momento que ya Dios me da lo que yo quiero, pero más nunca ni paso por la iglesia, ni abro Biblia, ni hablo de Dios, ni oro, nada. Ese es, el inmaduro hace eso. Yo creo que he contado la historia hace muchos años atrás en Venezuela cuando mi abuela vivía. Ella era una costurera, pero esa mujer debería haber trabajado, puede haber trabajado con Calvin Klein, con Yeses, con esa máquina de coser ella hacía lo que sea. Pero yo solamente iba a verla a ella cuando quería que me arreglaran un botón, que me cosieran un roto que tenía en el pantalón. De resto yo no iba. Aburrido allá y siempre que grita y dice esto, no sé qué más, no, yo no quiero ir. Oh, pero si me rompió el botón, para allá voy. Abuela, Dios, la bendición. Y pues yo no sé cómo es en su país, pero en el mío, uno dice la bendición, dice Dios te bendiga, te favorezca, te guarde, la Virgen es. Es una bendición, pero es una página, media página. Y dice que todos los santos te dan, o sea, así como los ancianos, pues daban la bendición. Uno pedía la bendición y pues ellos te bendecían con diciendo Dios te bendiga, te guarde, te favorezca, te cuide de todo mal, te de prospere. Y era una cosa larguísima. Yo estaba cosa el botón, pues ya. Pero la inmadurez hacía eso. A mí no me interesaba mi relación con mi abuela. Yo no quería que cosiera el botón. Un hijo inmaduro solo piensa en su propia agenda. Yo tengo una agenda. Escuche, usted cree que su agenda es especial, pero no es especial. Todo el mundo quiere lo mismo. ¿Qué es lo que queremos? Queremos dinero. Dinero. y dinero para estar cómodos, hacer lo que queramos y tener independencia. Me voy a enfermar, todos se nos enfermamos, pero si tengo dinero puedo buscar un buen doctor. Lo que quiero es dinero. Entonces, pues, seré bien feo yo, pero con dinero la gente se ve bonita. ¿Tú conoces a la gente que son bien feos, pero tienen muchos billetes y son bonitos? Todo el mundo tiene una mujer, wow, es increíble todo eso. ¿Dónde van? Todo el mundo los quiere. Eso pues. Entonces, el inmaduro quiere avanzar su propia agenda. Y no le importa si los demás están mal, si el hermano, si la hermana, si el plan que el padre tiene. Eso para el inmaduro pues es irrelevante. Un hijo inmaduro es uno que solo habla de sí mismo. Usted conoce gente que usted habla con ellos y solamente hablan de ellos. El inmaduro, usted lo saluda y te comienza a decir todo lo que está haciendo, todo bla, 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 bla. Y ni te pregunta cómo estás tú. Porque el mundo del inmaduro es lo que yo hago, mi vida. El universo gira alrededor de el inmaduro. Ahora vamos a abrir Romanos, vamos a abrir nuestra Biblia a Romanos capítulo 8. Vamos a leer palabra del Señor. Aleluya. No se quede tan callado. Dios le ama. Él es bueno. Él está presente en este lugar. Él quiere enseñarnos. Aleluya. Tenemos un Padre. Aleluya. No estamos huérfanos. Tenemos un Padre. Aleluya. Romanos 8. Vamos a leer dos versículos, el 16 y el 17. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice lo siguiente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pueden estar sentados. Aleluya. Mientras que está sentado, en un momento vamos a leer en Gálatas, busque Gálatas capítulo 4. Pero acabamos de leer que aquí dice que el Espíritu mismo da testimonio y nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, como todos sabemos, la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra griega, que para hijos es la palabra teknon. Y la palabra teknon, la palabra hijos, es la palabra que se utiliza para describir a un niño inmaduro, a uno que es pequeñito. Entonces, aunque somos inmaduros, somos herederos. Seremos inmaduros, pero tenemos herencia de Dios. Tenemos herencia de Dios. Todo nos pertenece. Pero eso no quiere decir que estamos supuestos a recibirlos ya. Eso pues la Biblia dice que somos hijos y somos coherederos. Pero hay cosas que todavía, por nuestra inmadurez, no podemos recibir. Vamos a leer en Gálatas 4, vamos a leer el versículo 1 y 2. Gálatas 4, versículo 1 y 2, la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice lo siguiente, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, hay muchos de nosotros que somos herederos, pero somos todavía inmaduros, somos niños en el Señor. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea que todavía actúa como un esclavo, pero aunque es el dueño, es el Señor, porque es heredero. Sí, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Puede estar sentado. Entonces, ¿qué significa esto? Somos hijos de Dios, algunos todavía inmaduros, no hemos podido recibir la herencia que Dios tiene para nosotros. Y la Biblia dice que el que es un hijo inmaduro, aunque es heredero, todavía no puede tomar posesión de lo que le pertenece, sino que la Biblia dice está bajo tutores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, en los tiempos de Pablo, escuche lo que ocurría en los tiempos de Pablo. A la edad de 12 años, y usted puede hablar con un judío, y ellos le van a decir cómo funciona esto. Usted sabe que a los judíos les encanta tener su propio negocio. Siempre tienen negocio los judíos. Y esto es costumbre de la cultura de ellos. En los tiempos de Pablo, un judío, un hombre que tenía su negocio, a la edad de 12 años, agarraba al hijo y lo ponía a trabajar en el negocio. Y le enseñaba y lo ponía a trabajar. Digamos, por ejemplo, un judío, eso tiene un negocio de carpintería. Y él está administrando el negocio de carpintería. Tiene un hijo de 12 años. Ese hijo de 12 años, cuando cumple 12 años, te voy a poner a trabajar con Rodolfo. Rodolfo tiene ya tiempo trabajando con nosotros. Él sabe cómo se corta la madera. Él sabe lo que se hace aquí, lo que se hace allá. Y él te va a enseñar esa parte del negocio. Esta es una enseñanza que dura 18 años. En esos 18 años, el hijo tiene que aprender a ser fiel, entender el negocio del padre, sufrir muchas veces, ser paciente y tener que recibir instrucción de uno que es empleado. Aunque el hijo sea dueño, tiene que recibir instrucción de uno que es empleado, porque aunque es dueño, él todavía no sabe cómo funciona esto. Entonces, y en ese respecto, el hijo, aunque es heredero, todavía es como que si fuera un empleado, un esclavo, lo dice la Biblia. Hasta en el momento que el padre decida, ok, ya sabes cómo se corta la madera, ya sabes dónde comprar, ya sabes a cuánto vender, ya sabes a quién le puedes fiar y a quién no, ya sabes cómo se maneja todo esto, ya sabes a quién vas a contratar y a quién no, ya sabes cuánto le vas a pagar a los empleados, ya sabes qué es lo que queda para nosotros y lo que hay que repartir. Y todo eso es un proceso de 18 años. En ese proceso, el hijo puede haber pensado, es que yo sé cómo se hace mejor. En ese momento, el hijo no tiene ninguna opinión que dar. ¿Tú crees que tú lo puedes hacer mejor que yo? Bueno, cuando te toque a ti, vamos a ver si es verdad, pero por ahora lo vas a hacer como digo yo. Yo soy el padre, este es mi negocio, tú eres mi hijo, te puse a trabajar con fulano de tal y eso es lo que vas a hacer. Tú no tienes ninguna opción aquí. Esto no es una democracia. No es una democracia. Lo que el padre dice, eso es lo que se hace. Aquí no estamos agarrando votos, hermano. Y eso es lo que ocurría. Eso es exactamente lo que ocurría. Cuando el hijo demostraba al padre que él entendía cómo se hace el negocio, cómo hacer las cosas bien, que el hijo no era ningún traicionero en contra del padre, que el hijo estaba tratando de avanzar la agenda, no suya propia, sino la agenda del padre. Con más o menos como los 30 años, el padre le construía una casa. Le entregaba llaves de la casa y le entregaba el negocio. Y decía, ahora tú te encargas del negocio, ya estás maduro, y yo pues vivo de todo lo que tú haces, estoy tranquilo yo. Pero ahora te toca a ti. Con todo lo que yo te enseñé, ya te puedo confiar. En ese momento, los judíos, fíjense que los hombres judíos no se casan temprano. Si usted ve, siempre a los 30 y pico, 40 años que, bueno, en ese entonces, cuando usted lee la historia y cómo la cultura funcionaba en los antiguos tiempos. Y entonces, pues, después se conseguía mujer, se había la boda y todo lo demás. Pero primero, este hijo tenía que probar que era fiel, que podía pasar por problemas y ser obediente, que podía sufrir y aún así ser obediente. Aleluya. Ahora fíjese, Mateo 25:21 dice, Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En el gozo de tu señor entra. ¿Qué significa lo que dice aquí? Significa que antes de que Dios te dé mucho, primero tienes que ser fiel con lo poco. Así es como funcionan las cosas en el reino de Dios. ¿Usted quiere más en su vida? Sea fiel con lo que Dios ha puesto en sus manos hoy. Si usted demuestra fidelidad, usted va a tener más después. Así es como funcionan las cosas en el reino de Dios. El padre le daba al hijo algo pequeño. Mira, tú te vas a encargar de esta esquina aquí. Vamos a ver. Si tú haces un buen trabajo con esa esquina, mañana te damos la pared completa. Pero primero hay que demostrar. Usted sabe que el que es inmaduro lo quiere todo ya. Y a veces, si no se lo dan, lo agarra. Y después le cae la casa encima. No sabe qué hacer, está desesperado. Viene, papá, Dios, Señor, no pudo. El que es inmaduro dice: pastor, quiero que me casen ya. No puedo esperar. Estoy enamorado, no sé qué más. No se puede convencer a esta gente que no se casen, sino que esperen, sino que hay que casarlos ya. A los 6 meses se quieren divorciar. El que es inmaduro dice: pastor, estoy listo. El que es inmaduro predica un mensaje y ya cree que puede pastorear. Porque un mensaje nada más predico y cree que ya estoy listo. Yo quiero pastorear. Y entonces pues se le trata de orientar, pero como no quiere, pues se va a pastorear. No dura ni 6 semanas. Y después dice: oh, yo no sabía que esto era tan difícil. Pero ¿qué esperabas tú? Entonces pues, pero el que es maduro, el hijo maduro, es fiel en lo poco. Y después papá le confía con más. Amén. En Romanos 8:17, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Escuche, mire lo que dice la palabra del Señor. Que seremos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué significa? Que antes de heredar hay que padecer. ¿Qué significa esto de padecer? ¿Qué es padecer? Padecer significa: tengo que ser paciente. Yo sé, yo quiero hacer mi plan, yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo sé que yo lo puedo hacer mejor que mi papá. Pero tengo que ser paciente. Tengo que padecer primero. Tengo que sufrir. Dice, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Quién es Él? Cristo. Cristo también sufrió. Antes de recibir su herencia, Cristo primero sufrió. Para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que la gente quiere de una vez, directo a la gloria. Yo quiero ir a la gloria. Yo quiero brillar. Yo quiero ser esto, lo otro. Pero la Biblia dice que antes de llegar a ese punto, tenemos que ser fieles en lo poco y tenemos que padecer. Mire lo que dice el mismo Cristo, mire lo que dijo. En Lucas 9:23 Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así pues que el que quiere terminar en la gloria con Cristo y ser coheredero de Cristo, primero tiene que padecer y tiene que sufrir. No está muy el mensaje como que no, la gente no está diciendo amén mucho, ¿no? Pero escuche, esta es la realidad, hermano. Escuche, cuando uno sufre ahí es cuando uno aprende. Cuando uno aprende paciencia, cuando uno aprende perdón, cuando uno aprende perseverancia. Yo no me voy a rendir, yo quiero que sea ya, pero yo voy a seguir. Y porque no es ya, yo no me voy a rendir. Yo voy a continuar. Perseverancia. Sí, pues que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Gálatas 2:20 dice lo siguiente: con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que el mismo Pablo en Gálatas dice: no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Y muchas veces, para llegar a ese punto, yo tengo que crucificar, tengo que anular, tengo que clavar en la cruz mi deseo, mi impaciencia, mi rencor, mi falta de perseverancia. Tengo que toda esa carne. Porque si usted recibe herencia y todavía no ha pasado por ese proceso, usted no va a saber qué hacer con esa bendición. Digamos, por ejemplo, usted tiene un varón, Dios te ha dado una unción que cuando tú oras y predicas, eso es asombroso. La gente se salva, la gente viene, eso es increíble. Pero si tú no crucificas ese deseo del ojo, de mirar, de lo que sea, si es pornografía, si es mujeres, y tú llegas a ese punto donde la gente hasta te conoce como gran predicador, eso es lo que el enemigo usa para tumbar. ¿Usted no ha escuchado de estos predicadores famosos? Después lo consiguieron con prostitutas, con homosexuales, con... como que tuvieron una unción, un poder más grande de lo que su carácter pudo sostener. Dios no quiere que eso te pase. Dios es un Dios de amor y Él las ve venir. Él tiene una experiencia. Él creó al humano. Él sabe cómo nosotros trabajamos. Y a veces Él dice: porque te amo, todavía no te doy completo. Porque si te lo doy, en vez de bendición, se te va a convertir en maldición. Entonces vamos a ser pacientes contigo. Vamos a esperar hasta que madures para que puedas recibir lo que es para ti. Hebreos. Vamos a ir en nuestra Biblia a Hebreos. Hebreos 5, comenzando con el versículo del 7 al 9. Hebreos 5, del 7 al 9. La palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. La Biblia dice que, ¿por qué fue que el Padre escuchó la oración, el ruego y la súplica del Hijo Cristo? Por el temor reverente. Escuche, esto no se puede exagerar. Imposible es exagerar que necesitamos mostrar temor reverente a nuestro Papá Dios. Que por el que viene con temor y reverencia diciendo: Señor, aquí estoy, que se cumpla tu voluntad, no que sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Yo te honro, a ese es al que Dios escucha. Por eso fue que el Padre escuchó la oración del Hijo, por el temor reverente. Y muchos de nosotros venimos delante del Señor como que si fuera amiguito, panita. Mira, papá, tú sabes, allá que están los cielos, viejo, algo que sabes. Y la Biblia dice que hay que tener temor reverente de Dios. Que usted tiene que meterse así, arrodillado, postrado, entendiendo. Escuche, con un pensamiento usted está muerto. Si a Dios se le ocurre nada más, le pasa por la mente que tiene un infarto, usted da un infarto. Dios es poderoso, hermano. Puede hacer lo que Él quiera. Así que Dios tiene el poder de la vida, el poder de la muerte. Y cuando uno viene delante de Dios, wow, yo vengo delante del que tiene poder. Él puede dar vida, Él puede dar muerte, Él puede cerrar puertas, Él puede abrir puertas, Él puede cambiar gente, Él puede tocar mentes, Él puede perdonar pecados, Él puede darme un... De ese es quien yo vengo, aleluya. Y yo vengo con reverencia delante de Él. En el versículo 8 dice, y aunque era hijo, estamos hablando de Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¡Ah! Cristo tuvo que padecer para aprender obediencia. Déjenme leer el 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que Jesús es el Salvador de todos los que le obedecen. Pero la obediencia se aprende, dice aquí, a través del padecimiento. Men, uno sufre. La vida tiene cruces. Y hay que ser crucificado en esa cruz. El que es soltero dice, yo sufro porque no tengo pareja. El que tiene pareja, yo sufro porque tengo pareja. El que no tiene hijos, dice, yo sufro porque yo quisiera tener un hijo. El que tiene hijos, yo sufro porque tengo hijos. Me hace sufrir esta gente. El que no tiene trabajo, estoy sufriendo, pastor, que consígueme un trabajo. Después consigo un trabajo. Pastor, estoy sufriendo, tengo trabajo. Eso pues. Pero mire, todo esto es el proceso de Dios para hacernos. Mire, ¿sabe quién me ha hecho el hombre que yo soy? La paciencia, la oración, la esposa que Dios me dio. Igual ella. Yo le he hecho sufrir a ella, que ahora ella es la paciente que ella es. Paciente ella es. Wow. Porque se casó conmigo, hermano. Y ha aprendido paciencia ella. Gracias al Señor que ha sido paciente conmigo. Gloria a Dios. Ahora la Biblia dice que hay que si Cristo pasó por eso, ¿cómo pasó Cristo por este proceso? Fíjese que Cristo, primeramente, mire lo que dice la Biblia. En Lucas, esta es la historia. ¿Usted recuerda leyendo en la Biblia de que Jesús y María, perdón, José y María llevaron a la familia a Jerusalén a hacer una alabar allá en una fiesta? Se devolvieron ellos a su pueblo y después no conseguían a Jesús. Ellos dijeron, wow, imagínese usted, wow, se les perdió Jesús. ¿Qué le parecería a usted, mujer, si Dios te dice, te confié con Dios, con Jesús? ¿Qué hiciste con él? Lo perdí. Se me perdió Dios. Me dieron al Salvador del mundo y yo no lo dejé botado. Imagínense la preocupación de José y de María. Ellos regresan. ¿Dónde consiguen a Jesús? En el templo. Él dice, yo estoy. ¿Y qué edad tenía Jesús? 12 años. ¿Qué dice Jesús? Yo estoy metido en el negocio de mi padre. ¿No le parece eso interesante? Que a los 12 años Jesús estaba metido en el negocio del Padre. Por 18 años Jesús estuvo bajo la tutela de José y de María. A los 30 años Jesús comienza su ministerio. Pero por 18 años Jesús padeció. ¿Usted no cree que Jesús sabía cortar madera mejor que José? Jesús creó la madera, hermano. Y José le dice a Jesús, no, aquí la va a cortar en esta esquina, así como yo quiero, así lo va a hacer. Y Jesús dice, no, pero yo tengo una mejor idea. Pero como él era hijo, lo que José le dijera, así lo tiene que cortar, hermano, no había más. Cuando María hablaba, Jesús brincaba. O sea, la madre. ¿O no? Mire, mire lo que dice allí. En Lucas 2, 51 al 52 dice, y descendió con ellos de Jerusalén a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ahora, Jesús se sujetó ¿a quién? A José y a María. Él era hijo. Hijo. Pero él se sujetó. Hasta en el momento, hasta el tiempo en que el padre decidió y dijo, ya tú puedes estar por tu propia cuenta. A los 30 años, Jesús dice, ok, comienzo lo mío. Comenzó a buscar discípulos, comenzó su ministerio. Y aún después de eso, Jesús se siguió sometiendo. Hubo un día en el que él se encuentra con Juan el Bautista, Juan bautizando, la gente criticándolo. Se aparece Jesús. Jesús dice, bautízame tú a mí. ¿Qué significa eso? Me someto bajo tu autoridad. Yo estoy... Juan dice, ¿cómo va a ser que uno que es menor va a bautizar a uno que es mayor? Tú deberías bautizarme a mí. Jesús dice, no. Tú me vas a bautizar a mí. Porque esto es lo correcto. O sea que primero Jesús se somete a sus padres y después Jesús se somete a una autoridad espiritual que en lo terrenal es inferior a la de él. Pero Dios lo había puesto en ese momento para que ejerciera esa autoridad. ¿Usted no cree que Jesús bautiza mejor que Juan el Bautista? Pero no, él dice, tú bautízame a mí. Yo también tengo que ser bautizado. Después de eso, la Biblia dice que Jesús fue y fue probado por un tiempo en el desierto. O sea que todo aquel que es hijo se somete, es probado, sufre y después de eso es glorificado. Ahora, cuando en ese momento del bautismo, cuando Juan bautizó a Jesús, en ese momento se escuchó la voz del Padre, dice la Biblia. Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea que, pero ¿usted cree que la voz del Padre se hubiese escuchado del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, si Jesús hubiese hecho lo que le dé la gana? No se somete a María y a José. No se somete a un bautismo. No. Él hace lo que él dice. No, yo soy Jesús. Pero fíjense que aún Jesús tuvo que someterse a unos padres terrenales, a una autoridad espiritual, para después pasar por una prueba en el desierto, para después recibir afirmación del Padre. Afirmación, este es mi hijo. Este es mi hijo. Muchos de nosotros no hemos escuchado nunca o sentido, wow, yo sé, yo no tengo duda, yo soy hijo de papá. Pero es que nunca nos hemos sometido. Es que nunca hemos pasado por una prueba, nunca hemos perseverado. Dios afirma al que pasó. Ahí dice, ok, este es mi hijo. Después de eso, la Biblia dice que él fue a ministrar con la unción del Espíritu Santo. Pero para recibir unción, hay que sufrir, hermano. Hay que someterse. Hay que pasar por prueba, hay que ser fiel y después de eso él recibe unción y recibe herencia. Y para recibir la herencia, Cristo tuvo que ir a la cruz. Dios le dijo al hijo, te voy a entregar una esposa, te voy a entregar las naciones, te voy a entregar almas, pero primero tiene que sufrir. Si Jesús no muere, no sufre en la cruz, no le entregan la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Hay hombres inmaduros que quieren una esposa sin sufrir. Es más, hay hombres que son tan inmaduros y quieren una mujer para que les haga a ellos la vida más fácil. No, si esta está bien buena, mire, tiene buen cuerpo, cocina bien, trabaja, se gana ahí más o menos lo, casi gana más que yo, me caso con ella. Está completo, hermano. Ese es el inmaduro. Era inmaduro. Ahora, Jesús murió por la iglesia, aunque la iglesia no tiene nada realmente que Jesús necesite. Él murió por nosotros porque nos ama. Nos ama. Aleluya. El versículo 52, todavía estamos en Lucas, capítulo 2, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Después de todo este sometimiento, después de todo este sufrimiento, escuche, Jesús sufrió. Y por eso Él recibió unción, Él recibió herencia completa. Y dice, y después de que Él se sometió a sus padres terrenales, dice, y Él crecía en sabiduría, estatura y gracia. Yo quiero sabiduría, yo quiero estatura en Dios y quiero gracia en Dios. Pero antes de que eso venga a mi vida, yo tengo que someterme. Porque mire lo que está antes del 52, el 51, ¿qué dice allí? Y Él se sujetó a ellos. Romanos 8, 18 dice lo siguiente, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Escuche, cualquiera que sea el sufrimiento, cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea el obstáculo, vale la pena, por lo que viene es mejor. Lo que viene es grande. Aleluya. Gloria. Dice, porque tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente, el problema que yo estoy en mi matrimonio, que no tengo paciencia, aunque esté enfermo y Dios no me sane, aunque yo tenga que perseverar, aunque yo tenga que pedir perdón y me duela, aunque yo tenga que arrancarme ese rencor y amargura del corazón y me está carcomiendo a pedazos, todo ese dolor, todo ese sufrimiento no es nada en comparación con la gloria venidera que se va a revelar en nosotros, se va a manifestar en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Escuche, Dios nos va a dar herencia completa, cuando estemos listos. Amén. Ahora déjeme preguntarle yo a usted, digamos por ejemplo, Dios tiene una herencia para usted, ¿cuál es? Dios tiene un matrimonio para usted contento, feliz. Eso es lo que Dios tiene para usted, un matrimonio bueno. Usted no lo ha heredado todavía. El matrimonio que usted tiene ahorita mismo es como un infierno aquí en este mundo. ¿Pero qué tiene que hacer usted para heredar ese matrimonio? Tiene que perdonar. Tiene que ser paciente. Tiene que dejar de juzgar. Tiene que dejar de chismosear. Tiene que someterse. Y después de que usted sufra y pague por todo esto, Dios le va a entregar a usted un matrimonio que mire. ¡Ja! Aunque le sirvan café frío, usted va a estar contento. Aleluya. Sea lo que sea, te va a estar feliz. Pero primero hay que pasar por todo eso. Dios tiene herencia para usted. Hijos que caminan con Dios. Pero primero, antes de que Dios te entregue esos hijos, los hijos tuyos tienen que verte a ti sirviendo el domingo, arrodillado en el altar, leyendo tu Biblia. Aleluya. Porque pues yo quiero que mis hijos le sirvan al Señor, pero yo me quedo a ver el juego de fútbol. Con este clima, vámonos para el parque a hacer parrilla. ¿Quién va para ir para la iglesia? Pero quiero que los hijos caminen con Dios. Yo quiero que tener casa propia, carro bueno, dinero para viajar. Yo quisiera ayudar a mi tía, a mi tío, a mis padres que están en Venezuela, que mis primos que tienen problemas. Yo quisiera tener dinero para ayudar a todos. Pero todavía yo no he sido fiel con lo poco que Dios me ha dado aquí. Yo no tengo ese dinero para poder ayudar a todo el mundo, porque ni diezmo, ni ofrendo, todo me lo gasto en lo que yo quiero, todo es para mí solito. De hecho, mi esposa ni tiene idea cuánto tenemos en la cuenta. Le doy $25 a la semana y que me entregue cuentas de cada centavo. Si no, no le doy más. Pero Dios tiene una herencia para ti. Dios tiene un trabajo, una empresa, un buen negocio, un dinero que Él quiere poner en tu mano para que tú lo administres. Pero ¿cómo Él te va? ¿Cómo le voy a entregar yo a Evan esos $600 para que se compre un Xbox? ¿Cómo le voy a entregar yo a Evan la cuenta del banco para que él vaya a Game Shop a comprar juegos allá? ¿Cómo le voy a Evan la tarjeta de crédito para que la meta en el PS4, en el PlayStation, para que le cobren, me llegue la cuenta a mí de tarjeta de crédito? Se compró todo esto, güey. Como que hay que comprar un nivel, no sé, si un nivel que cuesta más, que tal, o sea, para que de unlock todos los niveles, no sé. Se puede, el padre que entiende dice, no, que sufra primero, que aprenda a valorar lo que tiene hoy y mañana le damos más. Amén. Vamos a orar. Ahí donde usted está, o aquí en este altar, el ministerio de la prisión está despedido. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Se van con unción, se van a ministrar. El ministerio de la prisión tiene que salir ya a ir a ministrar, pero nosotros que nos quedamos aquí, vamos a venir al altar, vamos a orar, vamos a cantar una canción. Escuche, ¿dónde está? ¿Dónde usted dice, yo quiero recibir herencia? Dame, papá, lo que es mío. Yo quiero, Señor. ¿Dónde?